Por los desiertos,
los campos,
las ciudades,
los barrios,
por el barro,
con la sangre,
el corazón,
manos,
pies,
cuerpos,
cabezas,
cabezas por miles,
por cientos de años,
se levantan,
las cortan y crecen,
y se mueven,
y se levantan,
otra vez,
por miles,
la hidra de mil cabezas,
una historia de los movimientos sociales.
El largo periodo medieval llegó a su época de transición en los siglos XIII y XIV. Periodo de crisis generalizada en que el sistema llegó al límite de sus capacidades de reproducción. Un largo proceso en que la conflictividad propia del sistema medieval se agudizó en todo el continente europeo. Si bien el conflicto social fue el rasgo principal y constante de las relaciones entre los sectores sociales medievales, en esta época de crisis, esas tensiones se agudizaron y se plasmaron en diversos movimientos y levantamientos en todo el continente. Uno de los movimientos más representativos de esta época se dio en Inglaterra en 1381. Fue un gran levantamiento en el que el sector popular, el pueblo llano, los campesinos, los artesanos, la gente pobre de las ciudades, etc., exceptuando a los mercaderes capitalistas londinenses, se enfrentó a los otros sectores antagonistas, defensores del régimen señorial explotador, los señores feudales y el alto clero. Lo que caracterizó a este levantamiento de tan extensa envergadura fue la radicalidad por su cuestionamiento al sistema vigente, reflejado en sus objetivos: la abolición de la servidumbre y del sistema legal. Esto implicaba una reforma radical del orden social y la aparición de la conciencia de sus intereses en algunos de los campesinos que participaban en las revueltas. Los movimientos campesinos anteriores eran más localizados geográficamente y más limitados en sus objetivos en cuanto a la satisfacción de necesidades básicas y no transformar o suprimir las relaciones del sistema. Esto cambiaría en la Baja Edad Media, donde el localismo dio paso al levantamiento de regiones enteras y donde explícita o implícitamente los objetivos tendían a subvertir el sistema de relaciones políticas y sociales. También un rasgo distintivo fue la coordinación de los sectores oprimidos del campo y la ciudad. Este movimiento se circunscribió en una época de crisis de un sistema, el feudalismo. El feudalismo era un sistema de producción dominado por la posesión de tierra. El productor inmediato era el campesino, unido a la tierra por medio de las relaciones de servidumbre. La tierra no era de los campesinos, sino de los señores feudales, laicos o eclesiásticos, que se beneficiaban de los excedentes del producto de trabajo, rentas en especie u obligaciones. Es decir, este movimiento tuvo como principal figura al campesinado, sector social cuya condición de pequeño productor agrícola determina la existencia de otros sectores sociales que se apropian de su excedente de producción mediante una red de relaciones que producen los antagonismos que llevan al conflicto.
La hidra de mil cabezas. Capítulo de hoy. La revuelta de Wat Tyler, Inglaterra, 1381.
El levantamiento campesino de 1381 se distinguió por su extensión y la radicalización de sus objetivos. protagonizada por la comunidad campesina, que no solo incluía a los agricultores, sino también a trabajadores como herreros, carpinteros, alfareros, vidrieros, sastres, carniceros, fundidores, hilanderas y artesanos, que generalmente tenían tierras para trabajar. También componían el sector campesino los trabajadores asalariados sin tierras, quienes eran empleados permanentes de una finca o reserva señorial y trabajaban como aradores, carreteros, boyeros, pastores, lecheras. También estaban incluidos los agricultores acomodados y los pequeños comerciantes. La comunidad campesina no era una comunidad igualitaria, pero tenían conciencia de sus derechos de propiedad familiar y la explotación de pastos comunales. Los señores feudales basaban su poder en el latifundio y tenían un control jurisdiccional respaldado por la Fuerza Armada. También el señor tenía su tribunal donde juzgar. La nobleza terrateniente no era homogénea, pues su estructura era muy jerarquizada. Los estratos superiores, que controlaban grandes territorios, se hacían cargo de la organización estatal, mientras que el resto de la nobleza tenía gran influencia por su riqueza o apenas tenía una situación acomodada. Los nobles estaban ligados verticalmente a través del vasallaje, que implicaba lealtad, apoyo y dependencia a cambio de la propiedad de las tierras, llamadas feudos. En el dominio territorial de feudos y señoríos se daban las relaciones entre campesinos y señores. Se pagaban rentas en dinero o en especie, o se prestaban servicios. Los señoríos podían ser trabajados mediante la explotación de la mano de obra servil, o se podían adquirir ingresos a través de diversos derechos pagados por los colonos campesinos. A estos se les ofrecían tierras en condiciones favorables de tenencia, principalmente en estado libre, a cambio de rentas bajas y fijas, sin prestaciones de servicios y con cierto grado de autonomía local. Entre los años 1315 y 1316 se desató una hambruna. Una crisis de escasez de dinero generalizada afectó al comercio. La producción descendió y se produjo una de las catástrofes más terribles de todos los tiempos. La peste negra se extendió por todo el continente europeo y terminó con la vida de casi 2/5 de la población. La peste asoló las costas inglesas en 1349 y hubo brotes durante la década del 60. Este dato es de suma importancia, teniendo en cuenta que el volumen de tierras sin labrar aumentó ante la reducción de la población y la escasez de la mano de obra. En un contexto de crisis económica, esto provocó la reacción de la nobleza feudal para recuperar el excedente, atando aún más al campesino, al señorío y reduciendo los salarios. Los efectos inmediatos de la peste negra hicieron que la suba de salarios fuese exigida por parte de los trabajadores. En el caso de Inglaterra, se implementaron los Statutes of Laborers en 1531, que ponía un tope a los salarios. Este estatuto reforzó los derechos señoriales, que ahora estaban garantizados por un sistema coercitivo central. El estatuto perjudicaba sobre todo a los asalariados, que constituían a su vez gran parte del pueblo bajo en el sudeste de Inglaterra. La reducción de ingreso de los nobles hizo que intentaran compensar esas pérdidas subiendo las rentas, a pesar de que la tendencia general era de baja. Una de las herramientas con las que contaba el sistema judicial era el uso indiscriminado de multas. La Guerra de los Cien Años fue el marco político que, como telón de fondo, guió los destinos de la monarquía inglesa. Esta guerra enfrentaba a las monarquías francesa e inglesa desde el año 1337. En la primera fase, los éxitos fueron ingleses. el rey inglés Eduardo III, junto a su brazo militar, su hijo Eduardo, conocido como el Príncipe Negro, en el año 1360, coronaba su política con el Tratado de Bretagne, por el cual Inglaterra llegaría a dominar la mitad del reino francés. Sin embargo, a partir de ese momento, Francia recobró el liderazgo. La situación inglesa se vio afectada aún más cuando entre 1376 y 1377 murieron el rey Eduardo III y su heredero. Inglaterra atravesó una gran crisis política. En el plano europeo, su posición en Francia se debilitaba, mientras que en el plano interno, la corona es asumida por un niño, Ricardo II, nieto de Eduardo III. La regencia fue ejercida por el tío del infante, el duque de Lancaster, Juan de Gante, quien poseía intención de usurpar la corona. El pueblo estaba informado tanto del transcurso de la guerra como de sus costos. Juan de Gante, cuñado del rey, era odiado por su relación con las derrotas bélicas como por los escandalosos casos de corrupción. Juan de Gante era un gran terrateniente y sus tierras se extendían por toda Inglaterra y Gascuña. Durante los disturbios, fueron blanco de las masas rebeldes. Durante la Edad Media, se produjeron innumerables rebeliones derivadas de los conflictos relacionados con las rentas y la servidumbre, por lo que los sectores oprimidos ya tenían cierto ejercicio en la acción común. El conflicto se concentró en el sudeste de Inglaterra y se extendió un poco hacia el norte y el oeste. La zona estaba dominada por la capital, Londres, uno de los centros urbanos más grandes de Europa, con 40.000 habitantes. Esta área concentraba la mayor cantidad de población, donde estaba más extendido el régimen señorial y donde mayor era la producción para el mercado. En esta zona coexistían estructuras sociales con elementos arcaicos y formas más modernas, con una gran cantidad de personas en condición de libre y con un desarrollo de la producción de los campesinos para el mercado. La limitación de este desarrollo se daba en los grandes señoríos terratenientes, sobre todo en los eclesiásticos, que tendían a preservar los aspectos serviles de la condición campesina. O sea, que a pesar de la posibilidad de movilidad social, se les exigía el cumplimiento de obligaciones serviles tradicionales. Uno de los disparadores inmediatos del conflicto fue la fuerte presión fiscal sobre los sectores populares. Desde 1344 se venían recaudando con mayor regularidad, pero sobre todo en la última década, desde 1372, la presión se agudizó y el peso recayó sobre los más pobres. Esto los ponía al límite de su subsistencia y les negaba la posibilidad de prosperar a los más acomodados. Los auxilios y pagos que se imponían a los feudos de los caballeros, como los subsidios que pagaban el clero y los laicos, sumado a la agravación de las tierras y municipios reales, hacía que estas pesadas cargas se transfirieran de los señores feudales a los campesinos, a través de los tribunales de justicia, los impuestos feudales, rentas y servicios. Otra carga sobre los hombros de los más pobres eran los diezmos, debido a los eclesiásticos. Se fueron sumando impuestos, entre ellos el parroquial, en 1371, varios subsidios y tres capitaciones, cuya recaudación creaba conflictos por el descontento en la población. Un poema de principios del siglo IV refleja las quejas de los campesinos ante el sello verde, referencia hecha al color de la cera usada por el tesoro.
Así el sello verde se ceba en nosotros. Nos persigue al igual que el lebrel corre en pos de la liebre.
Al igual que la recaudación de impuestos, que era obra de un gobierno central y afectaba a todas las áreas geográficas, el sistema judicial acabó reconocido como una institución central. Durante el siglo XIV se otorgaron amplios poderes, tanto judiciales como administrativos, a los nobles locales, que actuaban como jueces de paz, cuyas funciones tuvieron mucha relevancia en los acontecimientos, ya que una de ellas era hacer respetar el Statute of Laborers. Este control sobre las leyes y el orden por parte de un sector hacía que los justicias se aprovecharan de su condición, causando sospechas y malestar en sus visitas. Así se demostró en mayo de 1381 en Essex, cuando el descontento ante los impuestos motivó la visita de un justicia mayor, hecho que desencadenó la rebelión en el condado.
La Hidra de Mil Cabezas. Resistencia en el 96.5.